Duna presenta Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, María José Soto y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Segundos faltan para las 12. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, aquí en el 89.7, cuando en Santiago tenemos cielos despejados, 19,8 grados de temperatura y una máxima de 25. Último día del mes de marzo. Y pucha que se hizo largo, ¿no?
Termina marzo y ahora. O sea, no sé si es bueno o malo ya a esta altura.
Sí, ya no se sabe, pero por lo menos es como cerrar un ciclo y comenzar otro.
Ahora los ciclos se cierran.
Se cierran mensualmente, porque ya nunca se sabe.
Yo creo que por semana, yo ahora lo estoy cerrando por semana los ciclos, fíjate.
No, lo tuyo yo creo que es más extremo.
Oye, sí, puede ser. Hay que vivir el día a día, yo creo.
Ah, otra no que está tanto. Peor.
La cosa cierra los ciclos día a día. Borrón y cuenta nueva cuando se despierta en las mañanitas.
Claro, cada uno tiene sus tiempos. De todas maneras, en estos tiempos en que todo está pasando y la situación COVID-19 se agrava, con una posible restricción que podrían anunciar hoy día las autoridades de salud.
Sí, porque generalmente anuncios tenemos, sabemos en estos reportes televisados y a través de la radio, los lunes, los jueves y los sábados. Pero en la llegada de nuevas dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, el ministro de Salud, Enrique París, confirmó que a esta hora hay una reunión con el presidente Piñera, con distintas autoridades, para ver dos puntos. Obviamente son varios, pero los que mencionó en esta conferencia de prensa era la posibilidad de reducir permisos, porque dijo que si uno ve aquí en Santiago, no se nota que hay una cuarentena total, y esto me imagino que se extiende también a nivel nacional, la apreciación del ministro París, y la situación de las fronteras por las variantes. Así que ahí cerca de la 1 de la tarde podrían haber un punto de prensa con novedades al respecto que vamos a estar contándoles más adelante.
También de varias críticas que el gobierno ha enfrentado de medios internacionales que hablan del manejo de la pandemia en Chile. New York Times y Washington Post hablaban de exitismo, básicamente, de que se centró mucho la gestión del gobierno en felicitar un poco el proceso de vacunación y lo que hizo fue relajar a la ciudadanía, a todos, digamos, en dejar un poco de lado las medidas sanitarias. Hay un cuestionamiento ahí generalizado, el gobierno se defendió a propósito de lo mismo, les vamos a contar los detalles.
Hay noticias internas. Bueno, vamos a estar atentos también a lo que hemos comentado estos días, que es la eventual, que ya parece bastante clara, postergación de las elecciones. Digo eventual porque sigue la discusión en el Congreso, hay varios puntos. Ayer hasta la hoy día hasta la madrugada, de hecho, estuvieron sesionando en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pasa a la sala, podría ser despachada al Senado el día de hoy, pero hay indicaciones también que se han sumado. Por ejemplo, una que se mencionó en algún minuto, de que de aquí a las elecciones los centros comerciales o los establecimientos comerciales no abran, para garantizar de que se llegue a 15 y 16 de mayo con toda la situación sanitaria para las elecciones. Ahí hay una discusión también que roza entre la crítica de la oposición al manejo de la pandemia, las ayudas económicas necesarias. Un poquito de eso vamos a estar ahondando en los avances que se ha dado sobre este proyecto para cambiar las elecciones al 15 y 16 de mayo.
Oye, y a propósito del nivel internacional, Pfizer y BioNTech dicen que la eficacia que tiene las vacunas de un 100% en adolescentes entre 12 y 15 años, lo que ya es una muy buena noticia, no solo para los vacunados en nuestro país, ya tenemos vacunas en Pfizer, pero habría que analizar bajar la edad de vacunación con este inoculante en nuestro país. Bueno, vamos a estar contándole detalles de eso. Y también sobre el perro de Joe Biden nuevamente que hace noticia.
¿Qué hizo ahora?
Mordió a otra persona.
¿De nuevo?
Sí.
Propongan un bozal.
¿No había estado amigo ahí en preparación?
Sí.
¿Entrenándose?
O el entrenador malo.
Mira, yo les voy a contar detalles más adelante sobre ese perrito.
Ya, ahí me explica.
Bueno, puede que no sea el entrenador, puede que sea el perro. Bueno, no sé. Bueno, veámoslo más adelante.
Okay. Oye, tenemos
preocupación. Yo creo que Biden tiene hartos problemas como para estar preocupándose del perro. Yo creo que va a tener que irse.
Y tiene dos perros, así que yo tenía tres perritos. Bueno, como dice la canción. Eso y más. Tenemos preguntas y que tiene que ver María José Soto con el tema que tú adelantabas que vamos a estar hablando, que son estas columnas de opinión en el New York Times, Washington Post, que no le gustaron para nada al ministro París. Ahí les voy a contar qué dijo en un punto de prensa.
Les decíamos que medios internacionales cuestionaron una política exitista de Chile por el proceso de vacunación. ¿Compartes tú la crítica? Puedes decir sí o no en todas nuestras redes sociales desde ahora para que votes también.
Ya está con nosotros en el estudio Quique Yávar. Quique, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, vacunado.
Vacunado, sí. ¿Preocupado por vacunado, el perrito de Joe Biden?
¿En qué sentido vacunado?
No, vacunado con la vacuna del coronavirus. No,
siempre Sinovac.
Como todos los días me dicen acá.
Así no.
Es que es un grande, el
así que
gran trabajador.
Muy bien. Preocupado por el perrito, hay psicólogos para perros. Así que a ver si Joe Biden lo puede llevar.
Hay hasta flores de baja y de todo.
¿Sí? Así que se puede solucionar.
¿No es cierto?
¿Vamos con los titulares del día de hoy?
Vámonos.
El Ministerio de Salud informó 6.053 casos nuevos y 28 fallecidos según las cifras entregadas por el DEIS. En cuanto a la positividad, esta llegó hoy al 13,81% luego de que se informaran 41.827 exámenes de PCR. Junto a esto, la red integrada COVID-19 informó que los pacientes hospitalizados llegaron hoy a 2.683, de los cuales 2.340 se encuentran con ventilación mecánica. Y el ministro de Salud, Enrique París, adelantó que hoy tendrá una reunión con el presidente Sebastián Piñera y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, donde darán a conocer en un punto de prensa más restricciones a los permisos, ya que la cantidad en movilidad es gigantesca y tendremos que ponernos más estrictos. Además, aseguró que habrá una revisión al tema de las fronteras. Y tras los dichos del ministro París, el vocero de gobierno, Jaime Belolio, aclaró que si bien esta reunión será hoy, las medidas se pueden dar a conocer mañana tras discutir las propuestas. Y el ministro de Salud también, Enrique París, descartó que haya letra chica en el anuncio de las ISAPRES de no subir los planes a los afiliados para el periodo 2021-2022, pero así aplicarán el incremento postergado del año pasado producto de la crisis sanitaria. El titular de Salud indicó que esta medida será conversada con las aseguradoras y que los ciudadanos que se sientan afectados tienen el derecho a reclamar a la Superintendencia de Salud. La tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó en 10,3% en el trimestre móvil diciembre-febrero, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas. La cifra, que es una décima superior al registro del periodo inmediatamente anterior, se ubicó en línea con las estimaciones del mercado y mostró un quiebre de tendencia tras ser caídas mensuales consecutivas desde el pique en julio del año pasado, cuando este índice llegó al 13,1%. El Ministerio de Justicia anunció un nuevo sistema de agendamiento en línea de horas para renovar cédula de identidad, pasaporte, matrimonio o acuerdo de unión civil. El plan presentado por el Ministerio de Justicia y el Registro Civil está disponible como marcha blanca desde el 1 de marzo de este año en la región metropolitana. El presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, descartó hoy proponer las elecciones generales del 11 de abril debido al fuerte aumento de los contagios de COVID-19. Sagasti aseguró que de ninguna manera tomará esa medida y al mismo tiempo remarcó que el panorama de Chile es mucho más complicado que el que tiene el Perú. Pfizer y BioNTech anunciaron que su vacuna contra el COVID-19 tiene una eficacia del 100% en jóvenes de 12 a 15 años. La compañía señalaron que las próximas semanas presentarán los datos a la FDA y a otras agencias reguladoras en el mundo para que se modifique su autorización de uso de emergencia, con la esperanza de empezar a vacunar a este grupo de edad antes del inicio del próximo año escolar. El grupo de expertos de la OMS que estudia las vacunas contra el COVID-19 está terminando su análisis de las desarrolladas en China por las firmas Sinovac y Sinopharm, y en los próximos días podría confirmar si autoriza o no su uso de emergencia, pero antes adelantaron que, según los datos publicados por ambos laboratorios, la eficacia sería compatible con los criterios de la OMS. Y China rechazó cualquier crítica tras la publicación del informe de la OMS sobre el origen del virus causante del COVID-19 y negó haber ocultado datos o dificultado el trabajo de los científicos que viajaron en enero y febrero a Wuhan, donde se habría detectado el primer brote mundial. En esa línea, el portavoz del gobierno chino, Liang Wainan, afirmó que el país asiático proporcionó todos los datos disponibles y que es el momento de que se siga estudiando el origen del virus en otras partes del mundo.
Gracias, Quique, por los titulares.
Gracias a ustedes.
Nos vemos. 12:08, bueno, lo comentábamos, si bien los casos de coronavirus generalmente los días martes y miércoles registran una baja, hoy este no fue el caso. Se cifraron en 6.053 los nuevos contagios en el país. Y a esta alza de casos se suma la positividad, la cual alcanzó un nuevo récord en más de 8 meses, llegando a un 13,81% a nivel nacional, en base a los más de 41.000 exámenes PCR que se realizaron durante la última jornada. En cuanto tanto, los fallecidos asociadas al COVID-19 son 28 y con esto el total de muertes ya suman 23.135 lamentablemente. En cuanto a los pacientes hospitalizados, hay 2.683 por COVID en el país, 34 más que la jornada anterior, de los cuales 2.340 se encuentran en ventilación mecánica. Estos números son críticos y los expertos han hecho señales de que probablemente hay que ser más restrictivos en cuanto a las cuarentenas. Ya estamos, por ejemplo, en cuarentena total en toda la región metropolitana y en gran parte del país también se está aplicando esta medida, pero según algunos esto no está funcionando. Y a propósito de eso, es que el ministro Enrique París anunció el día de ayer que producto de la circulación de gente, que dice que es como si no estuviésemos en cuarentena, dijo que probablemente se va a hacer un anuncio al respecto. Ayer lo mencionó en la Cámara de Diputados, muy tarde, que estuvieron discutiendo el proyecto para aplazar las elecciones, y ahí se le preguntó sobre este tema. El ministro París decía, bueno, parece que Santiago no está en cuarentena, y hoy día veo lo mismo, algo que hace pensar que probablemente hay que tomar medidas al respecto, tenemos que ponernos más estrictos. Y a propósito de eso, es que hoy día el ministro París tiene, de hecho, a esta hora está en una reunión con el presidente Sebastián Piñera y la subsecretaria Paula Daza para estudiar este tema, para estudiar el tema de las fronteras, para ver qué se va a hacer en cuanto a los viajes y también nuevas restricciones que se puedan aplicar para evitar que se siga aumentando los contagios, considerando que se está pidiendo por parte del gobierno aplazar las elecciones por esto mismo. Bueno, dicen, hay que tomar más medidas al respecto.
¿Podrían haber anuncios en los próximos minutos? O como decía aquí, que hasta mañana no se sabe, ¿eh? Pero yo lo que le escuchaba al ministro París es que eventualmente habrían anuncios después de esta reunión. Habría un punto de prensa que, claro, por supuesto, si estamos en el programa, le vamos a estar compartiendo también lo que vaya diciendo. El tema es el siguiente, como análisis bien, bien breve, bien objetivo, ¿eh? Porque hay muchas visiones sobre este tema de los permisos. ¿Cuánto se puede restringir más los permisos? Recordemos que al inicio, no me acuerdo cuántos permisos temporales, bueno, ahora se llama temporales, pero permisos para ir a comprar o desplazarse existían, habían varios. Se fueron reduciendo hasta que en la semana tú puedes tener dos permisos solamente. Ahora, seguramente algunos que están escuchando dicen, bueno, hay gente que sale sin permiso, porque en algunos puntos no fiscalizan. Es difícil fiscalizar en todas las esquinas, es bastante imposible. Aquí tiene que haber un tema personal de que, aunque yo sepa que puede que no me fiscalicen, saco el permiso igual, porque la norma, hay que seguir la norma. Hay un tema también de autorregulación que es muy importante para este periodo tan crítico que estamos viviendo. Pero a lo que iba, ¿se podrán reducir los permisos? Creo que no, va a ser difícil porque ya hay dos. El tema es, ¿dónde se podrían reducir? En un tema, en un punto que se discutió muchísimo el año pasado y que creo que no quedó mucha claridad. ¿Qué es esencial y qué no?
Exacto.
Los trabajos esenciales, porque finalmente de ahí, si la persona tiene un permiso único colectivo, tiene la autorización para ir a su trabajo y moverse, también va a su trabajo o va a distintos puntos, lo hace en automóvil o lo hace en el transporte público, porque una cosa es ver autos, por ejemplo, en la mañana, una persona, un conductor, un auto, y ver a mucha gente en los paraderos de la red Extransantiago, por ejemplo, ahí en términos de la movilidad. Y viendo que esto está sucediendo la semana, porque por lo menos la experiencia del fin de semana en Santiago fue bastante positiva. Sí. Positiva en términos de que efectivamente se están cumpliendo.
Pero es que el fin de semana no hubo permisos tampoco, y eso también hizo que sea muy efectivo. Y considerando que se viene un fin de semana largo, fin de semana santo.
Abre la pregunta, ¿este fin de semana va a pasar lo mismo que el anterior, que fue muy criticado y que finalmente se tuvo que echar marcha atrás? Porque este fin de semana tampoco iba a haber
desplazamiento. Por la presión de comerciantes, de feriantes, claro, en general, que decían, esto nos va a destrozar.
Y más que presión de comerciantes, solamente, José, de la realidad, que hay personas que tienen que ir a las ferias libres el fin de semana porque la semana no pueden ir a abastecerse.
No, y viven del día a día.
O sea, es la realidad de Chile. Pero claro, va a pasar eso. Hay que esperar, pero el margen, yo no sé qué tan amplio es. Yo creo que el tema de actividades esenciales nuevamente va a ir generando algún tipo de cambio. Por ejemplo, del número de personas que pueden estar presencialmente en una actividad esencial. Eso no nos ha visto, por ejemplo.
Bueno, mientras tanto, quiero contarles que el caso chileno es mirado con preocupación desde distintos medios de comunicación del mundo. Hoy día amanecíamos con dos publicaciones de diarios prestigiosos como el Washington Post y el New York Times, que hablan precisamente de hecho estaba mirando la nota del New York Times que dice, titula, a pesar de la rápida campaña de vacunación de Chile, los casos se disparan. Así titula, y la bajada, los expertos dicen que el gobierno de Chile alivió demasiado las restricciones a los viajes, los negocios y las escuelas demasiado pronto, creando una falsa sensación de confianza de que lo peor de la pandemia había pasado. Eso es más o menos lo que dice este diario, haciendo un análisis del caso chileno, que a pesar de estar en las primeras posiciones de rapidez y gestión y agilidad de vacunación, estamos con una cantidad de brotes que son bien impresionantes, que nos tiene a todos los hospitales y clínicas colapsadas. Bueno, sobre el tema, incluso anoche también dio vueltas una declaración que hacía Eric Fielding, que es epidemiólogo y economista de salud de la Universidad de Harvard, que hablaba sobre lo mismo, y tomando el reportaje del New York Times, publicó a través de Twitter un hilo donde daba varias razones por las cuales estamos en la situación crítica en la que estamos. Decía él, al flexibilizarse las restricciones de viaje, escuelas y actividades, se creó esta falsa sensación, y él plantea, lo he dicho muchas veces antes, de que este era mi mayor temor, incluso más que las mutaciones, que en el momento en que comencemos a vacunar, los líderes políticos serán presionados para reabrir inmediatamente antes de que se vacune a suficientes personas, y la presión política aumentará cada vez más. Eso lo sabemos y hemos hablado muchas veces, Nico, José, de que hay una presión de todos los sectores, porque todos los sectores económicos, políticos, sociales, educacionales, tienen argumentos para decir que son prioridad de vacunación, son trabajo esencial, etcétera. Entonces, la presión que tienen los gobiernos cuando inician especialmente el proceso de vacunación es importante. Entonces, las decisiones que tienen que tomar no son fáciles, no son nada libres de tomar, digamos, hay que considerarlas con muchos factores, y en ese sentido es que el gobierno hoy día se defendió a propósito de las críticas que hacen estos medios de comunicación, llamando exitista la política del gobierno por haberse centrado mucho en el proceso de vacunación. Y el vocero de gobierno, Belolio, decía que nunca lo hicieron así, que ellos desde el principio plantearon que era necesario seguir con las medidas restrictivas, que no es cierto que como gobierno se hayan aliviado las reglas y que tampoco hayamos relajado las medidas. Eso no es parte, dijo Belolio, de lo que hemos manifestado en el ámbito del plan paso a paso. Lo mismo dijo en ese sentido el ministro París esta mañana, diciendo que ellos no son responsables. Dice, siempre vamos a estar disponibles a evaluar nuevas medidas, obvio, pero no hemos flexibilizado en ningún minuto el plan paso a paso desde el punto de vista de ese análisis. Así que claro, hay una autocrítica que se está haciendo un poco a nivel general, y una defensa también, autodefensa, que hace el gobierno de estos cuestionamientos que hace la prensa internacional.
Vamos al objetivo. Desde el gobierno se dice que no se ha relajado, flexibilizado el plan paso a paso. Sí se ha actualizado, sí se ha cambiado. En algún minuto sectores como los gimnasios en fase 2 estaban abiertos. O sea, de flexibilidad. Yo no veo mal flexibilizar el plan. De hecho, uno va aprendiendo, uno va entendiendo dónde son lugares más peligrosos, más de contagio. Entonces, decir que no se ha flexibilizado, sí se ha flexibilizado. A ver, tiene que ser una flexibilización concreta.
Pero todos nos flexibilizamos, porque claro, por ejemplo, el permiso para salir de vacaciones.
Pero decir que no
de
se ha flexibilizado, yo creo que ahí hay un error por parte del gobierno. Sí se ha flexibilizado, pero desde la actualización del plan, obviamente el plan paso a paso de hoy a la primera vez cuando se presentó es completamente distinto. Pueden haber críticas con respecto a que hubo un relajo, que en algunos sectores, eso ya es un tema de fondo, pero que sí se ha cambiado y flexibilizado, sí se ha cambiado.
O sea, cambió en función, el plan paso a paso cambió en función de la disminución de los casos. Fue una cosa bien objetivo, porque en verano también hubo comunas que permanecieron en cuarentena, en fase 2, hubo un permiso de vacaciones, se habló mucho de la necesidad de tener salud mental, psiquiátrica, de las consecuencias de los niños, la familia.
Es distinto flexibilizar.
Y todos nos fuimos de vacaciones. Sí, todos salimos, muchos salimos de vacaciones.
Es distinto flexibilizar a relajar. Yo creo que son conceptos completamente distintos acá. Y si me dicen que no se ha flexibilizado el plan, yo creo que están en un error. Se ha relajado en algunos puntos, sí, pero como siempre se ha dicho, el plan paso a paso es un paso adelante y, si es necesario, tres pasos atrás. Perfecto, o sea, así tiene que ser dinámico. Pero decir que no se ha flexibilizado, cuidado ahí. Ahora, otro tema, y lo que tú dices, José, o sea, de hecho, con el tema de permiso de vacaciones, que se le ha dado muy fuerte de distintos puntos, hoy día el ministro Osa como que llamó a y creo que me parece bien, a levantar, a subir el tono del debate, a subir el debate en el Congreso, y dijo, bueno, ustedes nos han criticado desde el primer minuto por el permiso de vacaciones, quiero saber cuántos no lo usaron. ¿Cuántos no usaron el permiso de vacaciones?
Es que tiene razón. Igual muchos lo usaron. Sí, y yo creo que la mayoría, si ya, mira, un año en pandemia.
El ministro de París dijo, no hay que echarle la culpa al permiso de vacaciones. No, quizás nosotros tuvimos un problema de no hacer la comunicación de riesgo de que si usted se va a vacaciones, no es una vacación de la pandemia, es una vacación del resto, pero que hay que mantener los autocuidados que ahora son obligatorios, mascarilla, aunque esté uno con familiares. Ese es el punto. José, dale, perdónate, te interrumpí.
No, dale, un poco planteando el mismo punto, lo que tú estás diciendo, Nico, que las vacaciones, el permiso de vacaciones se tomó en función, y muchos expertos estaban a favor del permiso de vacaciones, sí, tomando en cuenta las consecuencias psiquiátricas que significan, sí, claro, el agotamiento. Había también una teoría de que las cuarentenas, nos agotamos de la cuarentena y dejamos simplemente de tomarla en cuenta y empezamos en nuestra vida. Por lo tanto, había que generar algún break, aprovechar el minuto en el que los contagios estaban bajos y generar este permiso que fuera relativamente fiscalizado. Y por eso, ¿se acuerdan que en vacaciones, incluso en verano, hubo comunas de playa, balnearios que pasaron a cuarentena, ¿se acuerdan?
Y gente, o sea, que viajaba a esa zona.
En pleno periodo estival, claro, sí, estaban llenas las playas y se tomaba la decisión y listo, se acabó.
Y ahí uno podía quedarse o irse a la casa.
Claro, podías quedar encerrada en una cabaña. Incluso sí, había gente entrevistada que decía, prefiero quedarme encerrada aquí, en Algarrobo, que en mi casa, porque llevo un año encerrado en mi casa.
No, y pensando,
entonces, claro,
y pensando en retrospectiva,
que se tomó en conjunto.
Claro, y pensando en retrospectiva, ya había gente que estaba yéndose a balnearios antes del año nuevo y no existía el permiso de vacaciones. No, o sea, eso ya. Recordemos también. Oye, solo para ir cerrando y para pasar el tema de elecciones con la José, otro punto que se mencionó sobre esta crítica en medios internacionales. Yo no le quiero dar gran gravedad a lo que dijo el ministro de París, pero creo que igual hay que tomarlo en el análisis, en el breve y objetivo análisis que estamos haciendo, cuando dice que el New York Times y el Washington Post como que se pusieron de acuerdo para criticar al gobierno. No le quiero poner gravedad en términos de que el ministro de París está yendo en contra de la libertad de expresión y prensa. No, para nada, es una forma de decirlo. Pero a ver, si uno está celebrando, diciendo, oiga, hay una columna, hay un artículo de este prestigioso medio internacional durante todo este tiempo que alaba lo que ha sido la campaña de vacunación, que dice que estamos muy bien, que es un hecho, porque la campaña de vacunación es ejemplar. Si uno va a celebrar en público lo bueno que dicen de ti en medios internacionales, asume también cuando te hacen críticas, pero no pongas en duda cuando te están criticando. O sea, sí, yo insisto, no quiero darle mayor gravedad porque creo que hay temas bastante más de fondo que hay que ir analizando más que la frase.
Es verdad.
Pero me quedándome
porque
en un punto.
Igual el gobierno es bueno para destacar eso, para destacar cuando la prensa internacional les dice cosas.
Cuando te dan un abrazo y cuando te dan una cachetada, hay que asumirlo igual. Y tomemos lo constructivo del análisis porque son medios, como dice el concepto, prestigiosos, que no tienen una particular ideología para criticar y porque quieren echar. La situación
y que plantean,
es complicada en Chile.
O sea, el New York Times plantea como, en el fondo tiene altura de mira, porque plantea que es un problema para todos los gobiernos, la presión que tienen los gobiernos de tomar decisiones importantes a partir del inicio del proceso de vacunaciones, cuando tienes a todo el mundo presionándote. O sea, tenemos nosotros desde la iglesia, ¿se acuerdan? El problema que tuvimos la semana pasada, que la iglesia querían hacer su ceremonia religiosa, los empresarios, los feriantes, los estudiantes, o sea, es mucha la presión. Entonces, a eso se refiere el New York Times, que evidentemente empiezas a vacunar y empiezan los distintos sectores a decir, libérenos un poquito porque necesitamos mover la rueda de la economía.
12:22, los invito a cambiar de tema porque, relacionado todo casi a la pandemia, el gobierno planteó postergar las elecciones, lo sabemos, eso lo anunció el presidente el día domingo en una conferencia de prensa, y todo se movía en torno a eso, por lo menos en el Congreso. Y durante la jornada de hoy, desde las 9:00 a.m, la Cámara de Diputados está revisando y va a votar hoy día también la reforma constitucional que aplaza las elecciones de alcaldes, de concejales, de constituyentes y gobernadores regionales, que inicialmente estaban programadas para el 10 y el 11 de abril, y se van a cambiar, lo que se busca es que se cambien para el 15 y 16 de mayo. anoche las Comisiones Unidas de Constitución y de Gobierno Interior, en una sesión que se extendió, como decía el Nico antes, como hasta las 3 de la mañana, despacharon esta iniciativa y que cambia la fecha de los comicios, tal como lo estableció el Ejecutivo. Y en esa línea se aprobó también una indicación transversal para que la segunda vuelta de gobernadores regionales sea el 13 de junio y que dichas autoridades electas asuman el 14 de julio. Además, los diputados visaron prorrogar el mandato de los alcaldes y concejales en ejercicio debido al aplazamiento de estas elecciones hasta el 28 de junio de este año, día en que van a asumir los nuevos jefes comunales y concejales electos. Sin embargo, no se aprobó la propuesta del gobierno que buscaba que los jefes comunales retomaran sus funciones, así que quienes subrogan a los que van a la reelección mantendrán dicha subrogancia hasta que asuma el edil electo. Respecto a la suspensión de campañas, que era otro ítem que se conversó mucho cuando se buscaba modificar la elección, esta se va a retomar el próximo 29 de abril, a excepción de las campañas ubicadas en lugares privados, tal como lo estableció la reforma ingresada por el gobierno. Y sobre este último punto, se añadieron algunas indicaciones. No estará permitida la instalación de nuevas propagandas durante el periodo de suspensión, ni se va a autorizar la propaganda que conlleve algún costo monetario, entrando las categorías como los afiches, las pancartas, las redes sociales y la propaganda en medios de comunicación. Fue parte de lo que se habló, lo que se votó en la Comisión de Constitución y de Gobierno durante la noche del día de ayer, y que hoy día se va a tener que votar en la Cámara de Diputados.
¿José? ¿O yo?
Sí, perdón, sí. No, sí, sí, seguimos, perdona. Estaba escuchando lo mismo que decía la José. Bueno, quería plantearles también a propósito de la situación de las ISAPRE. Ayer nos enterábamos de una noticia que habla de la decisión de las autoridades de las ISAPRES en general de no reajustar los planes de salud. Fue una decisión que se tomó a propósito de los resultados de la pandemia, de los pocos costos que se han realizado por precisamente paralizarse un montón de prestaciones en la materia. Y claro, autoridades de salud plantearon una duda y muchos sectores plantearon la duda de que va a haber letra chica en ese anuncio, porque los descuentos se van a hacer pero por el año pasado, y por lo tanto el aumento que anunció que no iba, sí va a ir en los planes de salud porque se descuenta lo del año pasado. En ese sentido, las autoridades de salud descartaron letra chica en el anuncio de las ISAPRES de no reajustar sus planes de salud. El ministro Enrique París dijo que no hay letra chica en este anuncio de todas las ISAPRES de no subir los planes de los afiliados para el periodo 2020 y 2021, pero sí van a aplicar el incremento postergado el año pasado producto de la crisis sanitaria. El superintendente de salud dijo, ya se refirió al tema, el ministro París, y lo que nosotros conversamos largamente es que el alza de este año no se haga. Y sí, las ISAPRES van a aplicar el alza que fue postergada el año anterior, obviamente porque lo vamos a conversar, dijo él. En esa línea, él planteó que antes de ayer él se reunió con el presidente de la Comisión de Salud para hablar precisamente este tema, y la idea planteaba es que esto no tiene nada que ver con la suspensión del alza que se consiguió conversando para este año. De todas formas, el secretario de Estado dijo que todas las personas que se sientan afectadas tienen derecho también a reclamar a la superintendencia de salud. Más temprano había una declaración del superintendente del ramo de salud, Patricio Fernández, que decía que el año pasado, efectivamente, las ISAPRES informaron un 4,5% en promedio de alza para los planes de salud, y en ese momento hubo un acuerdo que se hizo con el presidente en un primer momento y luego se amplió entre la asociación de ISAPRES para postergarlo por un año, hasta abril de este año. Es decir, en abril de este año, las ISAPRES empiezan a enviar las cartas que el año pasado debieron enviar para el alza. Algunas, como el acuerdo posterior, ya la enviaron el año pasado, y eso es importante señalar, que las personas que recibieron las cartas se intentaron un recurso de protección el año pasado y la Corte lo tramitó, obtuvieron una sentencia favorable. Y planteaba, claro, nosotros regulamos que las ISAPRES no pueden volver a enviar esas cartas, por lo tanto, para esas personas la situación ya está resuelta. En todo caso, se plantea que hay una forma de reclamar. Fernández dijo que como fue anómala la situación que la ISAPRES postergue las alzas de año, cuando usted reciba la carta va a tener 90 días para poder reclamar en la Superintendencia de Salud desde que la recibe. Ahora, el problema de eso es bien lamentable porque finalmente la misma autoridad se entrega un poco a la judicialización del proceso. En el fondo, llegar a estos acuerdos que son muy improvisados y, claro, si no resulta, sí. vaya.
No le queda otra, digamos.
Para que se revierta, claro, como que no queda otra. Es como un problema que en el fondo, Nico, José, venimos arrastrando un montón de tiempo sin una solución concreta que termina, como muchos de los temas de esta índole, en tribunales.
Por eso se ha hablado de la reforma de las ISAPRES, que de hecho las mismas ISAPRES, y yo he tenido conversaciones al respecto, quieren que se regularice, que se cambie, que se mejore el sistema, porque finalmente todos son perjudicados, digamos. Hay un punto, letra chica siempre un concepto fuerte, pero efectivamente, si ayer en la mañana nosotros teníamos la información de que todas las ISAPRES no iban a subir sus precios para los contratos de a partir de junio de este año con el de julio del próximo, yo no había leído, por lo menos, y eso con mucha responsabilidad lo digo, no había leído por lo menos de que sí se iban a hacer efectivas las que fueran postergadas el año pasado, porque la persona que nos está escuchando a esta hora dice, bueno, pero si igual me van a subir el plan hoy, este año, con respecto a lo que me iban a subir ayer, igual me van a subir el plan. Entonces eso de que congelaron, claro, el plan, no es así. En el neto, digamos, igual te lo van a subir. Sí. Lo que decías tú, José, la Superintendencia de Salud tiene esta, hay un link de hecho acá en supersalud.gov.cl para aquellos quienes creen que no debería subir el plan, pueden hacer la reclamación, y también hay otras vías judiciales, pero hay un tema de fondo acá. Claro, el ministro París dijo, aquí no hay letra chica, pero para la persona afiliada a un ISAPRE, si efectivamente le van a subir el plan ahora con respecto a lo que era el año pasado, es un alza. Y eso no quedó claro. Yo quiero dejar eso, ese punto. No quedó claro. No quedó muy claro eso. Y ahí está el problema.
12:30, tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, pero como siempre recordamos, nuestra pregunta del día, José.
Exactamente. Nosotros les preguntamos a propósito de esta decisión de medios internacionales de cuestionar a través de sus publicaciones una política exitista de Chile por el proceso de vacunación. ¿Compartes la crítica? Puedes votar sí o no en todas nuestras redes sociales.
No se vayan, porque a la vuelta viene Francesca Ravizza con noticias del deporte y, por supuesto, vamos a estar revisando noticias del mundo también. Vamos y volvemos al 89.7. Esto es Ahora en Duna.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años.
En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160.000 kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
En 1971, el grupo Jethro Tull publicó Aqualung, su cuarto álbum y su trabajo más emblemático en la música popular. Mezclando rock y folk, además de letras polémicas muy cargadas de críticas sociales, este disco se convirtió en la carta de presentación del grupo como uno de los máximos exponentes del rock de principios de los 70. Los 50 años de Aqualung de Jethro Tull los revisamos esta noche en Sintonía Crónica, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Hacemos la diferencia. Nos interesamos. Trabajamos juntos. Reimaginamos lo posible. En PwC nos mantenemos a la vanguardia de la información e indagamos sobre el futuro del mundo en que vivimos. ¿Estás listo para generar un impacto en tus colaboradores, clientes y sociedad? PwC. asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
Con 33 minutos, esto es Ahora en Duna, aquí en la 89.7, cuando en Santiago tenemos cielos despejados y 20,6 grados de temperatura. Ya está con nosotros en el estudio Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo bien.
Qué bueno. Oye, les traigo una noticia que mezcla deporte y política, que no es raro que mezcle el deporte y la política, pero esto
siempre
es...
Siempre se mezcla alguna
siempre
forma.
Siempre se mezcla, pasa mucho. Sí. Y ahora tiene que ver con un partido por las clasificatorias europeas rumbo a Qatar 2022. Están cerrando los partidos del primer bloque de las clasificatorias europeas y hoy a España le toca su último partido en Sevilla ante Kosovo. Autodenominada como República de Kosovo luego de que declarara su independencia de manera unilateral el Parlamento de Kosovo el año 2008, un estado que España no reconoce como tal y que ha traído varias complicaciones. Una de ellas que va a haber el público español que esté viendo esa transmisión, porque los narradores de la televisión española, que es la televisión pública, tienen un gran desafío porque no pueden referirse a Kosovo como Kosovo.
¿Cómo?
¿Por qué? Porque como es público el canal, no pueden referirse a un estado que no existe según el Estado español.
Porque no, el Estado español no reconoce a Kosovo como un estado.
Como un estado.
Ah. Es como un club de fútbol Kosovo.
Claro, entonces van a tener que decirle la Federación de Kosovo, el territorio de Kosovo. Es difícil igual cuando uno está narrando un partido de fútbol tener que ser súper consciente de la palabra que no puedes decir cuando... Es la más obvia cuando uno se está enfrentando a un equipo. ¿Por qué España no reconoce a Kosovo como un país independiente? Bueno, las razones son de su política interior, porque daría un pie para que Cataluña y el País Vasco también tengan las intenciones de ser independiente, algo que llevan mucho tiempo pidiendo y que España se ha negado fuertemente. Y además, la diplomacia española no es la única que no reconoce a Kosovo y no es el único país que ha tenido este problema en las clasificatorias, porque Grecia y Georgia tampoco lo reconocen y se han tenido que enfrentar a ellas.
No lo reconocen
como país. Y han tenido que enfrentarse a ella en estos partidos porque también pertenecen al grupo B de España. Solo Suecia, que está en este grupo, lo reconoce. Hay algunos países, Chile tampoco reconoce a Kosovo como un estado independiente. Pero ¿por qué, si es que un estado no lo reconocen todos los países como independiente, si tiene una federación en el fútbol? Bueno, porque la política de la FIFA no es lo mismo que el derecho internacional, tiene sus propias reglas.
O sea, la política de la FIFA sí reconoce a Kosovo.
Sí reconoce a Kosovo, aprobó el 2016 la admisión de Kosovo a la FIFA, también lo hizo la UEFA antes. Es por eso que la Real Federación Española de Fútbol tiene que seguir las pautas recogidas en los reglamentos tanto de la UEFA como de la FIFA, porque si no arriesga duras sanciones, la más severa, la expulsión de las clasificatorias. De hecho, este tema escaló a nivel político y la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, explicó: son las reglas de la FIFA, no son las del derecho internacional en materia de reconocimientos de Estado. Hay competidores, dice, como las Islas Feroe, Gales, Escocia, Irlanda del Norte o Gibraltar, que tienen su federación y no son estados. A pesar de que la Federación Española tenga que realizar todos los requisitos, como por ejemplo tocar el himno nacional de Kosovo, desplegar la bandera de Kosovo, se dice que en la transmisión de la televisión española toda esa ceremonia, la parte ceremonial, no va a ser transmitida. Yeah. En el estadio sí va a ser, van a tener que referirse a Kosovo como República de Kosovo. Sin embargo, tiene un problema particular, porque han tenido que exterior, como no es un estado reconocido, el pasaporte no se reconoce. Entonces, ¿cómo pueden entrar los jugadores con un pasaporte que no es reconocido por el estadio español? Bueno, algunos de los jugadores tienen otra nacionalidad también y están entrando con el pasaporte de estados reconocidos por España. Sin embargo, el estado español ha tenido que hacer un visado en hoja separada para que los aduaneros españoles no tengan que sellar sus pasaportes. Eso sí, el estado español solamente ha permitido que entre a España con este requisito el staff y la comitiva del equipo de fútbol. Y además, para eso han supervisado la lista de los visitantes de esta comitiva, que son unas 30 personas en total, para que no se cole algún cargo de gobierno que España no reconoce. Y de hecho, entre los visados que han rechazado, porque han rechazado, hay uno de un policía militar de Kosovo, que se presentaba como el utilero de Kosovo, así que igual han habido algunos problemas en materia diplomática. Ahora, ¿qué pasa con Kosovo? Ha tenido 41 partidos en lo que va desde que se creó como federación, 14 victorias, 8 empates, 19 derrotas, pero con selecciones que igual son llamativas, por ejemplo, Madagascar, Burkina Faso, Islas Feroe o Malta, tampoco estados reconocidos por todos los países miembros o no miembros de la ONU. Otra cosa también que es interesante es que ninguno de los futbolistas que representa la selección de Kosovo nació en Kosovo ya como un estado independiente, porque si es que hacemos la suma, las personas que han nacido en Kosovo tienen 12 o 13 años, no podrían estar, a menos que fueran uno superdotado del fútbol. Así que la FIFA incluso ha tenido que ver obligada a romper sus propias reglas, que son unas reglas sagradas, que es que cualquier persona que ha jugado por una selección absoluta no puede jugar por otra selección absoluta. Pero dándole este permiso a Kosovo, ha tenido que a 6 futbolistas permitirle precisamente eso, la mayoría jugadores que habían representado la selección absoluta de Albania y uno que había jugado por Noruega. La mayoría de estos jugadores nunca había jugado por una selección, son la mayoría hijos del exilio, donde sus padres tuvieron que salir corriendo de los Balcanes durante la guerra entre los 80 y los 90, y algunos también de los jugadores han vivido en primera persona los horrores de la guerra de los Balcanes. Así que todo el mundo va a estar expectante un poco de lo que va a pasar con este partido. De hecho, en Kosovo están muy emocionados por enfrentarse a España en este partido que se va a llevar a cabo en Sevilla, porque saben lo seguido que es a nivel mundial el fútbol español y también cuando juega la selección española. Entonces creen que esto va a ser una ventana para que el mundo los conozca como estado independiente, según palabras de las autoridades de Kosovo.
O Club de Fútbol Kosovo.
O Club de Fútbol Kosovo. El entrenador de Kosovo es un noruego de 69 años, se llama Bernard Chalans, y dice: a mí no me interesa clasificar a Qatar 2022, yo lo que quiero es que esto sea una ventana para poder desarrollar el fútbol en este país, así que no tienen aspiraciones realmente competitivas en estas clasificatorias.
Mira, bueno, es un acto de presencia.
Claro, y primera vez que se van a enfrentar a España de manera oficial, nunca antes han jugado.
Mira, estar atentos.
Fran, muchas gracias.
Que estén bien.
Tú también.
Chao, Fran, que estén bien.
12:42. ¿Vamos al mundo?
Vamos a noticias internacionales y quiero partir con Perú. Dos noticias de esta semana de Perú llaman la atención. Una tiene que ver con sus elecciones. No solamente estamos nosotros en el debate de aplazar las elecciones por razones sanitarias, para cuidar la salud de todos nosotros, sino en varios países. Se está hablando de esta posibilidad en Argentina, se está hablando de la posibilidad también de aplazar elecciones. Y en Perú tienen comicios presidenciales. Sin embargo, el presidente de ese país, que es el presidente interino, Francisco Sagasti, aseguró que de ninguna manera se van a aplazar las elecciones generales convocadas para el domingo 11 de abril, pese a que este país no ha logrado superar la segunda ola de la pandemia COVID-19 tiene cifras muy altas de contagios y fallecidos. Al contrario con Chile, evidentemente, donde se propuso, ya se está debatiendo, aplazar las elecciones de abril, del 11 de abril para 10 y 11 para mayo. El mandatario peruano dijo que es totalmente distinto, son casos distintos, dijo el presidente peruano. Él planteaba que las situaciones de Chile y Perú son diferentes, que Chile está en una situación mucho más complicada porque es una elección que va a tener una asamblea constituyente y aquí vamos a elegir a un nuevo presidente y a un nuevo congreso, dice o recordaba durante una visita que hizo en Arequipa. El presidente transitorio de Perú, recordemos que es interino luego una crisis bien tremenda, en noviembre se comprometió de hecho en algún minuto a organizar y lograr las elecciones. Él dijo, a propósito de que se pueden hacer con medidas sanitarias, él dijo, se han triplicado los centros de votación, se han tomado todas las precauciones y se está informando claramente a la ciudadanía cómo votar con seguridad. El 11 de abril tendremos elecciones efectivamente, planteaba él a propósito de sus comicios. Y en paralelo, quería contarles también sobre esta decisión del Congreso peruano de aprobar la norma que permite que los afiliados a los fondos privados de pensiones peruanos puedan retirar hasta $4,800, que son más o menos 3,5 millones de pesos chilenos. Y esta medida, que se logró con 86 votos a favor, establece el retiro de las administradoras de fondos de pensiones AFP de hasta 4 unidades impositivas tributarias. ¿Se acuerdan, José Nico, cuando hace años ellos hicieron el primer retiro? Nosotros decíamos, pero por favor, ¿qué va a pasar con las pensiones? ¿Se acuerdan? Como, ¿qué les pasa a Perú? Aquí estamos nosotros, en el mismo proyecto, tercer retiro.
Tal cual.
Las vueltas de la vida.
Un déjà vu. Oye, 12:45, quiero hablarles un poquito de vacuna, porque hay buenas noticias. Los laboratorios BioNTech y Pfizer anunciaron hoy día que su vacuna ante COVID mostró una eficacia del 100% en jóvenes de entre 12 y 15 años y confiaron en comenzar a vacunarlos antes del inicio del próximo año escolar. Los ensayos clínicos a la fase 3 se llevados a cabo a cerca de 2.200 adolescentes en Estados Unidos mostraron una eficacia del 100% y una robusta respuesta en forma de anticuerpos, según lo que dijeron las compañías. Y plantearon enviar estos datos a la FDA, que es el regulador en Estados Unidos, como una enmienda propuesta a su autorización de uso de emergencia en las próximas semanas, y a otros reguladores de todo el mundo con la esperanza de comenzar a vacunar a este grupo de edad antes del inicio del próximo año escolar, fue lo que dijo el director ejecutivo de Pfizer. El director ejecutivo de la empresa alemana BioNTech dijo que los resultados, que muestran una alta protección para los adolescentes, son muy alentadores, dadas las tendencias que han visto durante las últimas semanas. Dice que la inyección de BioNTech Pfizer se basa en una nueva tecnología de ARN mensajero, como lo hemos comentado antes, y fue la primera vacuna de COVID-19 que fue aprobada en Occidente a fines del año pasado. Tanto los Estados Unidos como la Unión Europea han aprobado su uso para personas mayores de 16 años, y desde entonces se ha utilizado en millones de adultos en más de 65 años. Acá en Chile se está utilizando, son menos las dosis que hay de Pfizer que de Sinovac, pero igualmente se está utilizando y se está usando para menores de 18 años, pero cuando se vaya a usar para menores de edad, creo que está autorizada hasta de los 16 para adelante.
16 para adelante.
Si se autoriza para menores, lo tiene que ver el ISP.
Sí.
Y eso va a haber que evaluar.
Le dijo el ministro París, de hecho, lo destacó en la mañana cuando llegaron las vacunas, dijo los cambios que se están dando desde la fabricante, pero que eso tiene que pasar por el Instituto de Salud Pública. Claro. Cualquier cambio en el desarrollo del proceso de vacunación con un tipo de vacuna depende del ISP. O sea, del regulador chileno. Obviamente, si la FDA, si EMA empiezan a también, eso da un punto de partida para que se vuelva a replicar esto acá.
Tal cual.
12:47, hablemos de AstraZeneca y Oxford. Otra vacuna que sigue en las dudas, y más allá de las dudas, en medidas por parte de gobiernos europeos. Ayer, de hecho, el gobierno alemán suspendió la administración de la vacuna de AstraZeneca, pero a los menores de 60 años. En una primera fase, Alemania ya había optado por no administrar esta vacuna para mayores de 65 por recomendación de los expertos. De ahí pasó a dejarla en suspenso unas semanas hasta reanudarla en marzo. Esto también ha sucedido en Reino Unido, Italia, Francia, estaba leyendo acá. Pero respecto a la última decisión de Alemania, que es limitarla en términos de rango etario, hay una visión por parte de la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA en este caso. Los expertos investigan la relación entre la vacuna de AstraZeneca Oxford y los coágulos dicen que no se han encontrado factores de riesgo específico, incluida la edad. O sea, ya en un minuto, Emma, después de también en un minuto ponerla en duda, dijo, no hay riesgo de generar trombosis, coágulo. Y van a otro punto, no, esto depende tampoco de la edad, pero llevan a cabo igualmente análisis más profundos, dijo este regulador de medicamentos de la Unión Europea. Por el momento el examen no ha identificado ningún factor de riesgo específico, como la edad, sexo o historial médico previo de trastornos de coagulación para estos eventos muy raros. Así que sigue ahí el tema AstraZeneca Oxford en Europa. Recordemos, aquí en Chile ya tiene su aprobación de emergencia, sin embargo aún no han llegado dosis de esta vacuna.
Los cambios de tema, son las 12 del día y 48 minutos. Quería ir a Rusia. La situación del opositor Alexei Navalny está cada vez más compleja. Inició una huelga de hambre en la cárcel donde está en Moscú. Recordemos que fue envenenado, casi se muere, estuvo gravísimo. Estuvo en Alemania en su tratamiento médico y luego llegó a Moscú y fue encarcelado de inmediato. Y él, recordemos que es el principal detractor de Vladimir Putin, le negaron el tratamiento médico que solicitó en la cárcel. Es la denuncia que hace él. Y además volvió a denunciar que fue torturado con privación del sueño. Esa fue su denuncia. Lo que dijo él en su cuenta de Instagram: declaro una huelga de hambre para pedir la aplicación de la ley y para que un médico venga a verme. Fue lo que escribió en su cuenta, y afirma sufrir dolores en la espalda y también en las piernas. El opositor ya cumple 2 años y medio de cárcel. Ya había denunciado la semana pasada que autoridades carcelarias han ignorado sus insistentes peticiones de ser examinado por un médico independiente de un agudo dolor en la espalda que se ha extendido a la pierna derecha y que también le impide andar. Tengo derecho a llamar a un médico y a obtener medicamentos. No me dan ni lo uno ni lo otro. El dolor de espalda se ha trasladado a mi pierna, dice. Las áreas de la pierna derecha y ahora izquierda han perdido sensibilidad. Bromas aparte, pero esto ya es molesto, fue lo que reiteró. Su esposa también se dirigió al presidente ruso Vladimir Putin, quien ha negado permanentemente no solamente haber intentado envenenarlo, sino estar violando sus derechos humanos. Él, lo que dijo esta, la esposa de este líder opositor, a través de una carta, un mensaje que envió a Vladimir Putin en las redes sociales, le pidió que libere inmediatamente a su esposo, aunque el Kremlin le recomendó dirigirse a los servicios penitenciarios. Miembros del Patronato Social de Presos visitaron el fin de semana a Navalny y concluyeron que él camina sin ayuda, aunque establecieron que le duele la pierna y confirmaron que pidió inyecciones para terminar con el dolor. Navalny el lunes informó también en las redes sociales que ha recibido 10 amonestaciones desde que fuera enviado hace más de un mes a la región de Vladimir, primero a una prisión preventiva y después a un centro penitenciario. Estas amonestaciones podrían suponer el encierro de este opositor en una celda de castigo. Recordemos que su caso ha vuelto al mundo a propósito de que es un líder opositor muy reconocido, el principal y más fuerte de Vladimir Putin, y claro, las circunstancias humanitarias que lo mantienen en una situación muy precaria.
12:51, lo adelantaba al principio del programa, y es una noticia que no me gusta dar.
A ver.
Se trata de los perros de Joe Biden, porque, bueno, uno de los perros del presidente Biden y de su esposa Jill Biden en Estados Unidos han vuelto a morder a una persona en la Casa Blanca después de un incidente similar que ocurrió a principios de hecho de este mes. Según lo que decía la cadena CNN, también lo dijo ABC News, que daba cuenta de este incidente. Bueno, el canal, que citó a 2 personas conocedoras de este tema, porque al parecer no se ha hecho público, precisó que Mayer, que es uno de los pastores alemanes que tiene la familia Biden, mordió el lunes, claro, por la tarde, a un empleado del Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos en el jardín de la mansión presidencial. La víctima, que estaba trabajando en ese momento, tuvo que suspender su labor para ser atendida en la unidad médica de la Casa Blanca. Lo que dice la portavoz de la primera dama estadounidense, Michael LaRosa, es que Mayer todavía se está adaptando a este nuevo entorno.
Pregunta, no, ¿el mismo perro?
El mismo perro. Ah, ya. Sí, el mismo perro. Okay.
Reincidente.
Claro, lo que explican desde la portavoz de la Casa Blanca es que él se está adaptando al entorno. Es súper complicado cuando tú cambias a un perro de entorno.
Y la presión porque de ser se el perro desorienta. Presidencial.
No, claro, eso es un tema aparte. Pero porque el perro se desorienta finalmente. Bueno, y mordió lamentablemente a alguien durante un paseo. Como precaución, el individuo fue visto por finalmente la unidad médica de la Casa Blanca y luego volvió a trabajar sin heridas. Así que no fue para tanto, pero igual que muerda el perro de la Casa Blanca a un funcionario.
Te quiero ver el día que muerda al presidente Biden.
No, bueno, ahí queda la embarrada.
A su dueño no, po.
A su dueño no.
Ah, pero ¿y puede?
No.
Si no es culpa del perro.
Es verdad. Bueno, a principios de este mes, en todo caso, los dos perros de los Biden, como comentábamos antes, fueron trasladados de la mansión presidencial de Washington a Delaware, donde la pareja tiene su residencia privada, y después de que Major también mordiera, esa vez a un miembro de la seguridad del presidente. Major tiene 3 años. No es un cachorro, en verdad, ya no es un cachorro, pero parece que tiene alma de joven. Pero es un perro joven. Y los dos pastores alemanes que tiene Biden fueron enviados a esta casa de Delaware. Claro, Major, que es el que está haciendo puras travesuras, tiene 3 años y el otro tiene 13. La diferencia de edad es bastante grande. Y Champ fue adquirido por el presidente y la primera dama después de las elecciones presidenciales del 2008, en la que el ex senador de Delaware se convirtió en vicepresidente de gobierno de Barack Obama, y Major fue adoptado en el año 2018. Le tienen gran cariño a los perros, por supuesto. Es súper difícil cuando uno tiene un perro que no se controla, que es súper difícil, y que le están poniendo ahí un adiestrador. Ojalá que les sirva para que lo puedan seguir manteniendo en la Casa Blanca. Imagínate el sufrimiento para ese pobre perro si lo mandan a su casa solo en Delaware. Pobrecito.
Que se vaya para la casa nomás.
No.
Yo creo.
Pero me imagino, bueno, que habrá alguien de la familia Biden en la casa de Delaware. Si es así, bueno, que se vaya a Delaware. Pero si no, que lo mantengan con su dueño.
Las vicisitudes del perro presidencial. Y el otro parece que no hace problema.
El otro es súper tranquilo, si tiene 13 años, con suerte se debe levantar.
Ah, que yo de edad de perros no.
No, bueno, si tampoco no, es tan no viejo.
Me no me manejo.
No es tan viejo el perro, pero ya.
Ah, 13 años ya es muy 13 viejo.
13 años ya tiene sus buenos años. Es como, o sea, ya no son tan juguetos.
Llega y se tira al sillón.
Está mañoso ya. Pues.
Claro, ya tiene sus mañas ese perro. Ya pasó como por uno, varias cosas.
Como uno.
Sí. Ya tuvo a su amo como vicepresidente, imagínate.
Mira.
Así con los perros de la Casa Blanca.
12:55. Hay noticia de economía, así que en los 5 minutitos que nos quedan aproximadamente, espero ser lo más claro. Tenemos informe de política monetaria y desempleo, así para que se hagan una idea. Vamos primero con el IPOM de marzo, esta radiografía que hace el Banco Central sobre la situación de la economía nacional, internacional, y por supuesto lo que siempre nos gusta empezar, que son las proyecciones. ¿Hacia dónde va esto? El Banco Central espera, y mejoró de hecho su rango de crecimiento para la economía chilena este año, esperando un crecimiento que podría llegar hasta 7%. De hecho, en el rango que establece el informe de política monetaria es de entre 6 a 7, distinto al informe de política monetaria anterior, el de diciembre, recordemos, el último del año pasado, donde esperaba y proyectaba un crecimiento para 2021 de entre 5.5 y 6.5%. Esto tras la fuerte caída anotada en 2020, donde la economía nacional cayó un 5.8%. Eso se corrigió, había sido 6, fue un 5.8% debido a los efectos de la pandemia. En tanto, para 2022 se estima que la economía crezca entre un 3% y 4% para 2023. Importante, porque aquí la crisis va a ser larga. El Banco Central, en su informe de política monetaria, proyecta un crecimiento entre 2.5 y 3.5, algo por debajo de las estimaciones de crecimiento tendencial. ¿Qué dice el IPOM? La economía chilena ha ido avanzando en su proceso de recuperación tras el fuerte shock provocado por la pandemia el año pasado. El 2020 culminó con un dinamismo mayor al anticipado, denotando una mejor adaptación de empresas y hogares y el apoyo de un sustancial impulso monetario y fiscal. Eso sí, agrega que en lo inmediato se anticipa un retroceso de la actividad local por el endurecimiento de las medidas sanitarias. La cuarentena, obvio. Las perspectivas para el 2021 se han afianzado, apoyadas además por el sostenido avance del proceso de vacunación, un mayor impulso externo y la continuidad de políticas expansivas. Esto es solo una parte de lo que contiene el informe de política monetaria, donde también se nota algunos riesgos desde la economía internacional, pero destaca de que por lo menos su mirada es más positiva. Ojo que esto es importante, ¿eh?, para ir monitoreando. Dice el IPOM que la inflación tendrá un aumento transitorio en los próximos meses hasta cerca de 4%, rozando el rango meta del Banco Central. debido a los mayores precios de la energía y otros componentes volátiles, iniciando su convergencia hacia la meta de política en la última mitad del año. Recordemos que siempre se ha estado entre el 3% la inflación. Entonces, cuando dicen podría llegar a 4, ojo, el nivel de los precios va a subir, pero a juicio del Banco Central sería transitorio. Ese es el IPOM. Hay muchísimo más, pero por supuesto en Información Privilegiada de la Tarde van a estar, y ya estuvieron en la mañana, me imagino, revisando lo que fueron los apronte y también las declaraciones que tuvo el presidente del Banco Central, Mario Marcel, en la exposición y las reacciones que desde el Ministerio de Hacienda fueron tomadas de buena manera. Y por último, antes de irnos a la pausa, quiero hablar de el dato de desempleo. Lo entregó el INE respecto a al trimestre móvil diciembre 2020 y febrero 2021. Ojo, diciembre, febrero. Este llegó a 10,3%. Es un incremento del desempleo de 2,5 puntos porcentuales en un horizonte de 12 meses. Es levemente más alta de lo que esperaba el mercado. De hecho, una encuesta realizada por Bloomberg estimaba que la tasa llegara a 10,2%. El décimo mes llegó sobre el 10%, así que se mantiene sobre los dos dígitos la tasa de desocupación, explicado también por el impacto que han tenido las distintas medidas originadas por la pandemia.
12:59. Segundos faltan para la una, cuando a esta hora tenemos en Santiago una temperatura que llega a los 21,1 grados. Cielos despejados, recordamos nuestra pregunta del día, José.
Exactamente. Medios internacionales cuestionaron una política exitista de Chile por el proceso de vacunación. ¿Compartes la crítica? Puedes votar sí o no en todas nuestras redes sociales.
Hacemos una pequeña pausa aquí en Ahora en Duna y volvemos con más informaciones. No se vayan del 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hola, soy Claudio Rego y Santiago lo conozco. Lo he recorrido de norte a sur y de oriente a poniente. Y al recorrerlo, es fácil ver que esta región no es la misma para todos. Para algunos, Santiago está perfectamente conectado, mientras que para otros es una pesadilla el transporte. Y es que Santiagos hay muchos, pero el que yo sueño es uno solo. Uno donde todas y todos vivamos dignamente.
Por un Santiago, vota Orrego gobernador.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
Si abro delivery, mi restaurante no se cierra.
Momento OK. Aprovecha el tuyo contratando dos planes móviles con 70 GB por 7,995 pesos mensuales cada uno y para siempre. Con Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. OK.
El país que quieres está más cerca y para eso necesitamos que todas y todos vayan a votar. Si cuentas con calidad de indígena, esta figurará en el padrón, por lo que para la elección de convencionales constituyentes podrás escoger votar por los candidatos de tu pueblo o los de tu distrito, recibiendo únicamente la cédula electoral que solicites a los vocales de mesa. Recuerda que los pueblos indígenas cuentan con escaños reservados en la Convención Constitucional. Infórmate en cervel.cl o al 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
Minutos de regreso en Ahora en Duna, aquí en el 89.7, y revisamos las principales noticias que está marcando la jornada con el resumen que nos trae Quique Yávar. Quique.
El Ministerio de Salud informó 6.053 casos nuevos y 28 fallecidos según las cifras entregadas por el DEIS. En cuanto a la positividad nacional, esta llegó hoy al 13,81% luego de que se informaran 41.827 exámenes de PCR. Junto a esto, la red integrada COVID-19 informó que los pacientes hospitalizados llegaron hoy a 2.683, de los cuales 2.340 se encuentran con ventilación mecánica. El ministro de Salud, Enrique París, adelantó hoy que tras la reunión con el presidente Sebastián Piñera y la subsecretaria de Salud, Paula Daza, darán a conocer en un punto de prensa más restricciones a los permisos, ya que la cantidad de movilidad es gigantesca y tendremos que ponernos más estrictos. Además, aseguró que habrá una revisión al tema de las fronteras. Tras estos dichos, el vocero de gobierno, Jaime Belolio, aclaró que si bien la reunión será hoy día, las medidas se pueden dar a conocer mañana tras discutir todas las propuestas. La oposición le pidió al gobierno garantías para apoyar la idea de prorrogar las elecciones y asegurar que la campaña se suspenderá si se aprueba la reforma constitucional. Esta discusión en que ha generado un punto de inflexión en la discusión de este proyecto se da a conocer de cuando parte de Chile Vamos buscó que se mantuviera la propaganda electoral durante el periodo de prórroga de las elecciones. En paralelo, el ministro de la SECPRES, Juan José Osa, ha asegurado estar confiado de que esta reforma salga del Congreso el jueves. La tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó en el 10,3% en el trimestre móvil diciembre-febrero, según informó el INE. La cifra, que es una décima superior al registro del periodo inmediatamente anterior, se ubicó en la línea de las estimaciones del mercado y mostró un quiebre de tendencia tras 6 caídas mensuales consecutivas desde su pic en julio, cuando este índice llegó al 13,11%. El gobierno aseguró a través del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, que esta cifra revela lo mucho que hay que avanzar en la recuperación del empleo. El grupo de expertos de la OMS que estudia las vacunas contra el COVID-19 está terminando su análisis de las vacunas desarrolladas en China por las firmas Sinovac y Sinopharm, y en los próximos días podrían confirmar si autoriza o no su uso de emergencia, pero ya adelantaron que según los datos publicados por ambos laboratorios, los fármacos tendrían una eficacia que sería compatible con la de la OMS. Y el portavoz del gobierno francés, Gabriel Attal, informó hoy que se ha decidido aplicar medidas más duras para frenar la expansión de la pandemia que ahoga los hospitales franceses, asegurando que no dejarán que los médicos tengan que elegir qué pacientes tienen más posibilidades de sobrevivir. Las nuevas restricciones serán anunciadas en una locución televisiva que hará esta noche el presidente Emmanuel Macron.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes.
1:05 p.m. Vamos a revisar las principales informaciones que conocíamos durante esta mañana. Una de ellas, evidentemente, el nuevo reporte de la autoridad sanitaria de casos de COVID-19. El Ministerio de Salud reportó 28 nuevos fallecimientos inscritos por el registro civil, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, el Departamento de Estadística e Información, y el total de fallecidos se eleva lamentablemente a 23.135 personas. Además, se informó una cifra de casos positivos bien alta todavía, 6.053 casos en las últimas 24 horas de coronavirus, y de ellos 4.581 presentaron síntomas, 801 fueron asintomáticos y 671 sin notificar. Además, casos activos confirmados, es decir, aquellos portadores del virus que son capaces de transmitirlo, quedan en 40.696. Los laboratorios informaron hoy de 41.000, casi 42.000 PCR, lo que arrojó una positividad nacional en las últimas horas, bastante alta todavía, del 13,81%, la más alta en 8 meses, cuando el 17 de julio, por ejemplo, fue de 15,19. Este indicador epidemiológico marca un 9,99% en la última semana. Hasta la fecha se han realizado más de 11 millones de test, de acuerdo al reporte de la autoridad sanitaria. Recordemos que hoy el ministro París advirtió varias cosas respecto de las cuarentenas en las que estamos gran parte del país, la región metropolitana completa. Él decía, pareciera que en la región metropolitana no hay cuarentena porque él ve demasiada movilidad. Por lo tanto, podría haber anuncios en respecto de la posibilidad de tener permisos, especialmente para el fin de semana que viene, de Semana Santa, donde no hay claridad al respecto. También más restricciones en las fronteras, más de los que ya se anunciaron y que hoy se implementan, José.
Claro, hoy día, de hecho, comienza a regir las nuevas restricciones de ingreso a Chile. Lo había anunciado el Ministerio de Salud el pasado lunes 29 de marzo de estas restricciones, y entre las principales medidas figura, por ejemplo, la exigencia de presentar un certificado de test PCR con resultado negativo, tomado en un máximo de 72 horas antes de abordar. Hay que cumplir 5 días en un hotel de tránsito y completar una cuarentena obligatoria de 10 días, ya sea en residencias particulares o en un hotel certificado por las autoridades. Además, deben completar el pasaporte sanitario, este que se obtiene en www.c19.cl, y rellenar un formulario de seguimiento por 14 días desde el ingreso al país. En el caso de los pasajeros extranjeros sin residencia en Chile, deben tener contratado un seguro de salud de cobertura completa en caso de que se vayan a contagiar de COVID-19. En el aeropuerto, en el Arturo Merino Benítez, que recordemos es el único acceso fronterizo habilitado actualmente, comenzaron a llegar los primeros vuelos a las 5 de la mañana, 8 de los cuales corresponden a trayectos internacionales, según lo que corrobora ahora La Tercera. Y siguiendo la instrucción de las autoridades, desde el aeropuerto capitalino comenzó el traslado de pasajeros a los hoteles sanitarios por medio de buses. Según mostraron algunos canales de televisión, el proceso provocó acumulación de pasajeros en cuanto a la espera de este transporte que los iba a mover. Algunos decían que su vuelo llegó a las 6:30 a.m, que le dijeron que se esperara, que se junte más gente, que vayan al hotel, y anunciaban que se había generado gran congestión en el movimiento de pasajeros a los hoteles. Además de aglomeraciones en el aeropuerto, se reportaron las caídas de algunas páginas web para reserva de hoteles. Por ejemplo, Travel Security Cocha tuvieron ahí un colapso. En horas de la mañana, José Pérez, presidente de la ANEF, hizo un llamado al gobierno para que cerrara el aeropuerto. Es algo que no sé si van a cerrar el aeropuerto, pero se está evaluando medidas más restrictivas, como comentábamos, en La Moneda a esta hora, en una reunión que está teniendo el presidente Piñera junto al ministro París y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.
1:09 p.m. Quiero cambiar de tema un segundito y tiene que ver lo que comentábamos al final del programa ayer, la decisión de la Superintendencia de Educación Superior de comenzar el proceso de cierre, podríamos decir, de la Universidad La República, que obviamente va a afectar al alumnado, plantel de profesores, profesoras y todo el personal administrativo, por supuesto. Esto debido a la situación financiera que ha ido arrastrando esta universidad. Comienza el proceso, digamos, ayer ya hacía el análisis y la conclusión la superintendencia, y hoy hay una declaración por parte de la LUDIACAP, la Universidad de la República. Calificó como una noticia dura la decisión de solicitar al Ministerio de Educación que revoque el reconocimiento oficial de la Casa de Estudios, lo que implica finalmente su cierre. Esto debido a que la superintendencia había detectado una serie de falencias económicas y administrativas en dicha institución. A través de un comunicado, la rectoría de la Universidad de la República acusa que la resolución se ha omitido cumplir con exigencias normativas donde se establece para efectos de rechazo del plan de recuperación, desconociendo el derecho a recibir las observaciones y contar con el plazo que permita rectificarlo. Eso acusa la universidad, la rectoría en este caso. Ante esto afirma que se van a ejercer todas las acciones y recursos que nos otorga la ley de manera de defender el proyecto Universidad de la República a todo evento. Además, señaló que la autoridad universitaria está dedicada a buscar recursos y colaboraciones que permitan afrontar el difícil momento, y convocó a todos aquellos a quienes el proyecto representa lo espiritual y en lo fraterno que se unan para generar las condiciones para dar viabilidad al último centro de reflexión laico, independiente, libre y no empresarial que subsiste. Entonces, llama al apoyo, digamos, la Universidad de la República, que ya lo había estado haciendo desde antes por esta situación financiera que arrastra, y acusa a la superintendencia de, en palabras simples, digamos, como que no dar el espacio de recibir observaciones de la superintendencia a la universidad y así poder rectificar lo que son los problemas que finalmente hacen de que se solicita al Ministerio de Educación revocar el reconocimiento y comenzar este proceso de cierre. Así que vamos a estar atentos a ver qué pasa con esta noticia.
13:11, cambiemos de tema. Queremos hablar sobre elecciones, también sobre el proceso que se está viviendo en Chile producto de la pandemia. Ya estamos al contacto telefónico con el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Todo muy bien.
Bien, gracias.
Diputado, se ha hablado mucho respecto de la política que se ha generado por parte del gobierno en cuanto al plan de vacunación. Se la han catalogado de exitista y hoy día hubo también una polémica respecto a algunos diarios que publicaron que, bueno, la situación no está tan bien en Chile y que el manejo a lo mejor no fue lo que esperaban. Hoy día el vocero del gobierno decía que jamás han sido exitistas. ¿Qué le parece esas declaraciones?
Va a ir más allá de la polémica, porque al parecer todos los días con la vocería del gobierno hay una polémica, más que tratar de converger en los puntos que se puedan, pero lo que sí estableció el estudio que hacen desde la Universidad de Harvard, que tienen un instituto de epidemiología, es que mirando los datos en Chile, hay un problema bien grave respecto a la comunicación de riesgo, a cómo flexibilizaron los permisos y cómo enfrentaron sobre todo el año desde el mes de enero, por producto de tener un buen abastecimiento de vacunas. Entonces, la paradoja que explica el doctor en epidemiología de la Universidad de Harvard, Eric Ding, creo que era el apellido, es que precisamente la paradoja es que teniendo todas las condiciones para ser uno de los primeros países en poder establecer la inmunidad de rebaño, pareciera ser que Chile se adelantó, se precipitó, y por lo tanto hoy día estamos viendo cifras muchísimo más altas que las que deberíamos ver si es que hubiésemos contenido un poquito más la comunicación, los permisos, llámese de vacaciones, los permisos para abrir la economía, etcétera, que hacen que hoy día estemos en casi al borde del colapso en términos de las camas críticas, en una situación que incluso está peor que el año pasado en materia de camas. Entonces, uh-huh, obviamente que eso, el principal responsable es la autoridad sanitaria, porque son los que permiten que las personas puedan o no desplazarse, puedan o no tener permisos, vuelvan o no a clases, y así la gente en un periodo tan excepcional como este ha tenido que ir arreglándoselas. Si es que el gobierno da permiso, la gente los va a tomar, porque la gente igual está desesperada en las casas. Entonces, hay una gran responsabilidad del gobierno en esa comunicación de riesgo que ha sido, desde mi punto de vista, el peor error en los últimos meses.
Diputado, quería hacerle una pregunta. ¿Usted usó el permiso de vacaciones para salir, para descansar?
¿Para fuera de Santiago?
Sí, para trasladarse, digamos, y poder tener vacaciones durante el verano.
La verdad es que creo que estuve 2 días de vacaciones en el verano, porque como estaban las campañas, estuve bastante tiempo acá en la región metropolitana durante el mes de febrero, que es el receso legislativo. Pero como te decía antes, creo que cuando te dan permisos es porque el gobierno manda una señal a toda la población. Entonces, cada persona, si se toma o no permiso, la verdad es que uno debiese o espera poder confiar en la autoridad que te da el permiso porque están las condiciones. Por lo tanto,
diputado,
yo al menos creo que
Yo le hago la pregunta a propósito de que yo creo que es importante recordar también que durante el verano hubo muchos sectores médicos que apoyaron este permiso de vacaciones a propósito de la necesidad de descanso, de consecuencias psiquiátricas, de cansancio, de muchas tesis médicas, científicas que hablaban de que la gente se aburría de las pandemias y después de un periodo de tiempo no estaban funcionando y era necesario hacer un break, los casos positivos estaban bajos, por lo tanto mi duda es, diputado, ¿cuál es la autocrítica que nos hacemos todos en general? Ustedes también como diputados, porque me imagino que los diputados y el Congreso también tienen que hacer llamados a cumplir las medidas sanitarias, porque una cosa es dar un permiso y otra cosa es hacer fiestas grandes, irse a la playa con muchas personas, llenar las plazas, llenar las playas, no usar mascarilla. Entonces, ¿cuál es la autocrítica que se hacen también, digamos? Porque también usted y yo todos tenemos un rol en ese sentido.
Pero insisto, obviamente que la responsabilidad individual, y esto para cualquier problema social, para el cambio climático, para el manejo de las pandemias, siempre va a haber un rol que cada persona puede hacer para contribuir, pero es como un grano de arena en toda la playa, el que nosotros podamos hacer una comunicación distinta a quien tiene la potestad y el poder. Por algo hay quienes son autoridad y quienes no son autoridad. En este caso yo no soy autoridad sanitaria, yo soy representante político y por lo tanto no tengo ninguna potestad para poder restringirle la libertad de acceso, la libertad de circulación a las personas, cosas que el gobierno en estado de catástrofe sí puede. Por lo tanto, creo que los grados de responsabilidad son muy distintos y hoy día cuando el gobierno, a pesar de todas esas advertencias que se hicieron, hoy día está tramitándose un proyecto para postergar las elecciones, que es algo súper importante y esperado en el país por la convulsión social que se ha generado en los últimos años, la verdad es que uno trata de mirar, uno, qué es lo que sucedió y qué podemos hacer, sobre todo, lo más importante, qué podemos hacer para que se cumpla la fecha del 15 y el 16 de mayo, que es la fecha propuesta. Uh-huh. Y la verdad es que así como vamos, y con la actitud del gobierno de decir que no va a cambiar ninguna de las medidas, es muy difícil que podamos garantizar a la población que el 15 y 16 de mayo se van a poder realizar las elecciones.
Estamos conversando con el diputado Giorgio Jackson. Diputado, justamente sobre ese tema, ¿usted cree que este proyecto de ley podría ser despachado el jueves? Se lo pregunto, más que porque sea el objetivo del gobierno, es porque ya la próxima semana estamos en abril, cercano a la fecha original de las elecciones, y obviamente entendiendo que aquí se están jugando varios temas, desde lo meramente electoral, que son los cambios que representa este cambio de fecha, no solamente un cambio de fecha, un cambio de todo, pero también la situación de la pandemia, donde aquí desde el gobierno en algún minuto el ministro Belolio hablaba de chantaje, y desde la oposición decían, aquí nos tienen que garantizar de que el 15 y 6 de mayo se pueden hacer las elecciones, porque si no, aquí no, esto no es un buzón. Eso lo escuchaba yo desde la presidenta del Senado, por ejemplo.
Es que yo me imagino que la gente que está en la casa escuchando esto o escuchando la vocería del ministro Belolio, evidentemente no es tonta. Y la gente cuando dice, mira, van a cancelar las elecciones, pero los aeropuertos siguen llenos de vuelos. Desde fuera también. De fuera, vuelos que no son necesarios como para reunificación familiar o cuestiones así como que uno diga esenciales.
Viaje de placer, digamos, en turismo.
Viajes de turismo están
que está bien, pero en estos tiempos obviamente ¿ya? uno dice, ya...
Con cepas que están trayendo mucho riesgo. O sea, veamos sí. cómo lo hicieron otros países. Hoy día está muy en boga todo el tema de Nueva Zelanda, pero bueno, ellos se pusieron muy duros al principio y pueden contar felizmente algo que muy pocos países en el mundo pueden contar, que es que tienen una cifra muy, muy baja de contagios y también de muertes producto del COVID. Pero uno ve el transporte público lleno. Estoy mirando por la ventana acá, al lado del Mapocho, entre Recoleta y Santiago, estoy mirando para afuera, lleno de autos. Las construcciones siguen funcionando. Entonces, yo creo que todos estamos dispuestos a decir, ok, que se posterguen las elecciones, en lo sanitario va primero, pero ¿qué se va a hacer distinto?
Pero paramos, Chile, no quiero ser tan caricaturesco, diputado, le pido perdón por eso, pero me quiero ir al otro punto. Paramos Chile porque obviamente es difícil aquí la ingeniería. Obviamente uno puede decir, han cosas que se han hecho bien, cosas que se han hecho mal, pero claro, finalmente lo tenemos claro y los expertos lo dicen. Aquí la mejor solución sería parar Chile, como lo hizo Nueva Zelanda en su minuto. Pero sabemos que eso no se puede y que no va a ser sostenible.
Te hago una pregunta bien simple. ¿Ustedes ahora están en el estudio?
Sí. Con la José en otra parte. Digamos. Claro.
Cuando estábamos en el peor momento de la pandemia el año pasado, ¿estaban en estudio o en la casa por el audio? O sea, ¿estaban en la casa?
Sí.
O sea, eran situaciones distintas. En su trabajo, como muchos de los permisos colectivos para desplazarse, están mucho más laxos que en el momento en que nos propusimos el año pasado ponernos serios. Entonces no es que no se pueda. Las cosas se tuvieron que adaptar, todos los trabajos tuvieron que adaptar. Los que se denominaron esenciales fueron realmente los esenciales. Y para el resto, si es que había una forma alternativa de hacerlo, como por ejemplo su trabajo, que es súper importante, informar. Bueno, ¿cómo se hizo? Se hizo con telemático.
Sí.
¿No? La gente conectada a internet, había un pequeño delay, molestaba un poquito, el audio no era
la misma. Lo que pasa es que no todos tienen la facilidad y la posibilidad que tenemos nosotros, digamos.
Lo tengo claro.
Y usted lo ha dicho varias veces, yo no estoy discutiendo eso, digamos.
Pero por lo mismo, pero convengamos que no estamos haciendo los mismos esfuerzos que se hicieron en el peor momento del año pasado. Y eso es lo que uno pide, que se hagan los máximos esfuerzos. No es nada más ni nada menos, y para eso tenemos que hacer que las cuarentenas puedan ser efectivas. Cuando una persona está en una situación de informalidad laboral, va a salir, pase lo que pase.
Claro, ahí está el tema del plan económico, y quiero ir a ese punto, diputado, porque aquí en esta discusión de las elecciones también sale una discusión que está con los proyectos de bono clase media, de préstamo solidario, lo que ha sido los anuncios últimos del gobierno. ¿Usted también le ve acuerdo finalmente o que salgan? De hecho, en la visita que tuvo la presidencia del Senado con el presidente de la República, la senadora Proboste dijo que había sido muy constructiva, salió bastante conforme y de alguna manera habló de una apertura del gobierno para mejorar lo que era la ayuda económica, que ha sido la traba justamente para todo esto que estamos conversando.
Tal cual, y esto tiene que materializarse, porque buenas intenciones se tienen que plasmar en papel de tal manera de que eso pueda ser ley. Y eso es precisamente lo que se está conversando en estos días en el Senado. En la Cámara de Diputados estamos viendo el tema del aplazamiento de elecciones y en el Senado se está viendo el tema del ingreso familiar de emergencia y el bono clase media. Entonces, eso es lo que vamos a estar discutiendo estos días. Yo creo que es súper importante poner el centro en eso. El costo de la vida ha aumentado muchísimo. Hoy día salió el IPOM, el informe de política monetaria del Banco Central, que indica precisamente estos problemas respecto a el aumento del costo de la vida, sobre todo en los quintiles más bajos. Entonces, las personas que están en situación de informalidad laboral,
sea, las personas que están quizás con el sueldo truncado por la ley de suspensión del empleo. Todas esas personas necesitan tener una seguridad de que pueden quedarse en la casa durante al menos las 2 o 3 semanas para contener este momento tan álgido que estamos viendo con cepas nuevas, y que al final, si queremos poner la salud por delante, bueno, pongámosla por delante. Y yo creo que ahí va a haber mucho espacio de colaboración. Pero lo que resulta insólito es que primero nos digan que eso, haber puesto la salud por delante y poner todo lo que se necesita para cuidar la salud, era un chantaje. Después el gobierno cede, o al menos en teoría, porque todavía no está plasmado en una indicación. Y después, al día siguiente, los mismos parlamentarios oficialistas que decían que era un chantaje van y le dicen al gobierno: estamos exigiendo medidas económicas para paliar la pandemia. Entonces la cuestión al final, para la gente que escucha esto, claro, de lejos,
es muy cambiante, digamos.
Parece un circo, po. Entonces nosotros lo único que pedimos es que si es que se van a correr las elecciones, que hagamos todos los esfuerzos, los más duros esfuerzos, como los que hicimos el año pasado, inclusive más, para prevenir la diseminación del virus.
Bien, diputado Yoyo Jackson, diputado de Revolución Democrática, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes, que estén bien.
Gracias, diputado, que esté bien.
13 horas con 23 minutos, revisemos los resultados de la pregunta del día, José, no sé si la tienes a mano.
Sí, lo estoy abriendo en este segundo. Los invitamos a participar a propósito de la crítica que hicieron medios internacionales cuestionando una política exitista de Chile por el proceso de vacunación. ¿Comparten la crítica? Bueno, quedó súper empatado en realidad la votación. Un 54,2% consideró que sí, comparte la crítica de exitismo, y un 45,8% que no la comparte. Puedes seguir votando en todo caso durante todo el día en nuestras redes sociales.
Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. El sábado tiene nuevas historias que contar. La Tercera presenta La Tercera Sábado, un nuevo diario pensado en la lectura de fin de semana. Encuéntralo todos los sábados en edición impresa, papel digital, app Early Access y latercera.com.
Nos vamos, vienen cartas notables a continuación y luego la segunda edición.